Nos pidieron hacer un programa de historia y buscamos a dos personas que supieran lo suficiente para intentar hablar sobre ella. Este fue el resultado. Esto es historia. Porque hablar sobre historia es lo más cercano a revivirla. Esto es historia.
Hola, hola, buena tarde, Messier.
Buena tarde, Messier. Oye, no manches, estamos en domingo. Aparte, un domingo súper caluroso y estamos transmitiendo. No me la creo.
No, no, pues créetela, porque creo que ya es tiempo. Es domingo y está rico.
Está suave. De hecho, fíjate que me gustó este nuevo horario. Está padrísimo, no hay tráfico.
Ah, eso es lo mejor, ¿no?
No hay nada de tráfico, llegamos súper rápido aquí a Jalisco Radio. Y pues, por otro lado también tiene como un mood distinto, ¿no?
Deberías, ¿no? Ajá. Debería ser domingo de guardar.
Más tranquilo, porque por lo general, en los otros horarios que hemos estado, pues siempre andamos corriendo, Cecilio. O sea, salimos de un programa y entramos a otro y así, ¿no?
Qué dicha, ¿no?
Ajá, qué dicha, ¿no?
Ay, qué bárbaro.
Y todo.
A las personas que de recién nos están escuchando, nos presentamos. Esto así es historia.
Esto es historia.
Yo soy Cecilio, mejor conocido como Chilotempan.
Chilotempan, el buen Cecilio, el Chilotempan, y yo soy Dusko, Messier Dusko, aquí estamos. Ambos somos historiadores y pues nos gusta historiar el mundo, parlotear lo que podamos parlotear y ser críticos de lo más criticones que somos. Pero todo con la finalidad de construir algo chidito en el mundo, ¿no?
Y ahora sí que si la idea es acompañar a las personas que van de regreso a sus casas, o están en la casa simplemente descansando y escuchando buena música de Jalisco Radio.
Ah, sí.
Pues ahora sí que.
Sí, también. Sí, sí. Atrapeando, lavando, haciendo todo lo que estén haciendo en este momento.
Preparando las cosas del siguiente día.
Porque, también. A ver, tienen que preparar los sándwiches para los niños, tienen que planchar
la comida.
Planchar la ropa. Sí.
¿Todavía planchas?
A veces.
Me daría más miedo que dirías que no.
Mira, todo depende del calor.
Maldito. Oye, pero hasta el calor se antoja. Oye, si las mamás dan caldo en los días de...
A ver, Cecilio, yo tengo esa duda. ¿Por qué cuando está haciendo más calor en la ciudad? Oye, ¿no quieres un mondongo? ¿No quieres una...
¿cómo se llama? Un caldito de pollo.
Un caldito de pollo. O sea, no.
Un espinazo, así. Un pozole.
Y luego sientes que te suda todo el espinazo, ¿no? Así te suda la cara, el espinazo, todo, ¿no?
Como que es la esencia del calor, ¿no?
Totalmente, totalmente. Oye, Cecilio, pues mira, damos las gracias a todas las personas que están aquí en el 96.3 de FM. También a las personas que están por el 630 de AM. Y los que nos están escuchando en Puerto Vallarta por el 91.9 y en Ciudad Guzmán por el 107.1 de FM.
Ya tienes apuntador, ¿verdad?
No manches, bueno. Tengo como el teleprompter aquí, exactamente. No, y pues les agradecemos a todos los que están aquí, pues estamos en Esto es Historia. Y pues el día de hoy tenemos mucho tema, ¿va? Mucho tema, Cecilio.
Espero que nos dé el tiempo porque no están ustedes para saberlo, pero yo sí para chismearlo.
Nunca nos da tiempo.
Nunca nos da tiempo porque siempre somos bien clavados con un tema y ya de ahí no nos movemos.
No, pero yo creo que está bien, Messi. Es como para darle fluidez, ¿no? Al día.
Totalmente.
Oye, Cecilio, pues tenemos el día de hoy, pues queríamos platicar un poquito de esto de las tormentas solares. Así.
A ver.
Y dirán ustedes, ¿y qué demonios tiene que ver una tormenta solar con la historia?
A ver.
¿Qué tiene que ver?
Échale.
Pues ahí les va, chicos. De las tormentas solares que están documentadas, prácticamente hubo una a finales del siglo XIX, fíjate Cecilio, a finales del siglo XIX hubo una tormenta solar que se equipara, y bueno, es la única que ha sido como registrable, pues que la pudieron registrar.
Anterior a esta,
que tiene la magnitud, ¿no? Al parecer esta es una tormenta solar con una, digamos, en la nomenclatura que manejan, es una K4, algo así. ¿No?
O sea, si en los temblores la escala es Richter.
Exacto.
Si en los huracanes la escala es ¿cómo es la de no los sé huracanes? Cuál es, pero
es la, pues también van por números, ¿no? Escala 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Saffir-Simpson. Ajá, exactamente. Saffir-Simpson, exactamente.
Y acá pues
es con una K, algo así dicen, índice KPA 4, algo así dicen en los astrónomos y todo esto, ¿no? Y entonces se supone que es muy fuerte, o sea, pero dentro de las tormentas fuertes todavía hay más que pudieran llegar a ser más fuertes. Yo creo que como todo en el mundo, ¿no? Todo puede llegar a ser más fuerte, ¿no?
Depende.
Pero el detalle de esto, Messier, es que, pues al parecer sí causó, o sea, se llegaron a ver auroras boreales
Zacatecas,
y australes en Zacatecas.
Mira nomás.
En Zacatecas, exactamente. Y en varios puntos del mundo reportaron, no sé si los que tengan ahí sus Instagrams y todas estas cosas, ¿no? Pues pudieron ver seguramente fotografías de que el cielo estaba rosa, ¿no? Era como una, como un colorcito rosa que emanaba, como una luz neón rosa.
Oye, y sí es cierto, porque, bueno, yo en lo personal, cuando decían a las 10 va a llegar acá a la Tierra. Ajá. A partir de las 10 no vi ningún problema con la cuestión de la conectividad.
Ajá.
Pero ahora sí que no sé si no, la ciencia registró otras cosas.
Pues yo lo que veo es que al final del día, ya muchos me comentaban a mí personas de estos que saben, ¿no? De tecnología, de ciencia, que pues ya muchos de los aparatos eléctricos y electrónicos ya están como ciertamente protegidos para este tipo de eventos, de tormentas geomagnéticas. Dice, el detalle es cuando haya una tormenta geomagnética que salga de los rangos habituales, ¿no? Ese sí sería un broncón, ¿no? Porque se terminarían friendo circuitos, satélites dejarían de funcionar, algo así como, pues, tipo pulso electromagnético, algo así, ¿no?
Órale.
Exactamente.
Eso yo nada más lo veía en las películas.
No, pues es que sí, y no sé si viste las imágenes del sol, Messier.
Sí.
No, o sea, se vean tremendas, tremendas.
Sí, sí, sí. Y más bien vi como animaciones donde iba el planeta Tierra.
Ajá.
Como abriendo como una estela magnética y ajá, entonces es donde se encuentra en choque de mundos.
Ahora sí que pusimos a trabajar al campo geomagnético de la Tierra. Se puso a chambear, lo estaba así como, no había trabajado como en 50 años, ¿no? Ahora sí estoy chambeando. No,
ese chiste está bien teto.
No.
Qué vergüenza.
Bueno, pero a todo esto de la historia, fíjense, a finales del siglo XIX se registró una tormenta geomagnética más o menos de este nivel, pero en esa época pues había poco de tecnología. Lo que sí llegaron a reportar personas es que había como demasiada estática en todos lados. Entonces tocaban una reja y les daba toques, tocaban una mesa y les daba toques, ¿no? Entonces había como mucha estática. Eso fue lo que llegaron a reportar.
Órale.
No, pero mira, ahora sí
también,
que
de hecho, también sigue. De este lado, mi pregunta, desconozco mucho el tema porque pues mi ámbito es otro y no me da la vida para ese interés, pero mi pregunta sería, ¿nada más fue en América o es explícitamente donde pega como
no, 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 frente? No, Messi, es en todo el mundo, en todo el mundo. De hecho, se logró ver en Chile, las auroras boreales se lograron ver en Santiago de Chile, ¿no? Wow. De la parte austral y de América del Norte, pues prácticamente todos Estados Unidos y Canadá, que no es habitual, porque por lo general estas auroras boreales o australes son muy hacia los polos,
yeah,
¿no? Son muy hacia los polos y bajaron muchísimo, ¿no? Hasta Zacatecas.
Uy. Me llega un comunicado.
Totalmente. Dato súper importante de nuestro comunicador y a los controles.
Ya, nuestro nuevo Pablo Lemus.
Pablo Lemus, exactamente.
Está en los controles.
Aunque ustedes no lo crean, Pablo Lemus está con nosotros en este momento. Se los juramos.
Y él nos pasó el dato de que también en Europa también se vieron.
Sí, totalmente.
Auroras boreales.
Así es, Messier. Y pues bueno, tenemos otro datito por ahí. Espera, este es triste, pero yo creo que vale la pena mencionarlo. Lino Nava, el guitarrista de La Lupita, pues
de La Lupe, ¿no?
De La Lupe, gran agrupación. Yo creo que pues de nuestras adolescencias, ¿no? Y de nuestros niñeces y todo eso.
Adolescencias.
No. De nuestras adolescencias, gran grupo, la verdad, pues se perdió una estrella, hay una estrella más en el firmamento.
Y muy productivo el hombre.
Sí.
Muy, muy creativo, se desintegra de alguna manera, o ponle pausa a La Lupita, como su ritmo artístico. Y él es como el que queda en la escena pública, ¿no? Es productor,
sí,
compositor,
sí, sí.
Muy bueno, pues.
Sí, yo y al ratito dedicaremos dos que tres rolitas para Lino Nava.
Su nombre.
¿No? Exactamente, gran persona, ¿no? Y pues de ni hablar, ¿verdad? Pues así es la vida, ¿no?
Oye, Messi.
Ajá.
Sí. Y a darle vuelta a la página porque, bueno, nosotros, para las personas que que también de recién nos están escuchando.
Ah, que están recién sintonizando el dial.
Tenemos esta manía de historiadores, o nosotros pensamos, o pienso, ajá, que tenemos esta manía de las fechas, ¿no? No, la gente nos ubica porque somos de repente como si fuéramos enciclopedias.
Exactamente. Es el mal de los historiadores. Bueno, las personas que piensan de nosotros, los historiadores, que no sabemos todas las fechas del mundo y todos los acontecimientos
sabidos. Y la respuesta
sabidos,
es que sí, no, no se crea.
La verdad es que no, no. Bueno, aparentemente sí, pero no.
Deberíamos, pero no.
Exacto. Y entonces, pero nos gusta a nosotros rescatar como uno que otro datito y platicarlo. Aquí lo pimponeamos nosotros, platicamos de ello, ¿no? Y pues dejamos quizá un poquito de duda o de comentario para que ustedes también se animen a investigar datos históricos. Vale la pena siempre, ¿verdad? Me sigue estar investigando.
Y una de las cosas que pasó en la semana fue el famoso 5 de mayo.
5 de mayo.
5 de mayo.
Exactamente.
Y ahí como esta disputa de los americanos de alguna manera públicamente se han decantado o han dicho que es el día como de la independencia mexicana.
¿Cómo decimos? O sea, no puedo decir que es una aberración, sin embargo es como una variación de lo que ellos consideran el día de la independencia.
Pero, y ahí va por qué. Uh-huh. Ok, el 5 de mayo, el general Zaragoza le gana al ejército francés de los Renaissance.
Sí, 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 de hecho.
General que venía siendo como el mejor general y el mejor ejército hasta ese momento conocido.
De hecho, era el ejército napoleónico, Messier, era el ejército más grande y una de las alas, por decirlo así, una de las alas que llegó aquí al territorio mexicano eran de argelinos. Había mucho soldado argelino que traían ellos, ¿no? Como, pues, ahora sí que fue
africano.
No, como soldado de a pie, ¿no? Exactamente. Y se les consideraba que eran súper duros.
Órale.
¿No?
Bueno, el chiste es que para el día 6 le llega un comunicado a Napoleón III diciendo que su ejército ha perdido en México. Porque pensaban que iban a pasar como si nada.
Ah, no, o sea, se preveía que iba a ser una aplanadora, Messier.
Siguiendo la ruta de Cortés, ¿no?
Tal cual.
En esta onda. Y cuando se da cuenta de la derrota, vienen una flota, cuando llega aquí antes del 5 de mayo, antes del choque del 5 de mayo, la flota es de 30,000 soldados. Uh-huh. Al día siguiente que se da cuenta de que han perdido, Napoleón III manda 300,000 soldados. Uh-huh. Entonces, ahí se asusta. Cuando llegan a las costas de México, en el Golfo de México, le llega un telegrama, un telegrama al general que viene ya comandando la nueva fuerza francesa para invadir el país, y viene desde Washington. El telegrama dice: si ustedes pisan territorio mexicano, ingresamos a la guerra. Y es cuando deciden los franceses, mejor decir, oye, pues creo que
negociamos.
Hay que negociar, ¿no?
Sí, de hecho, personajes interesantísimos en esta invasión francesa, pues tenemos a Santana. Santana estuvo en ese...
¿Cuál?
De hecho, perdió la pierna, ¿no?
La pierna es en el Álamo.
En el Álamo, ¿verdad? La pierna, la que la pierde. Pero, ¿qué más le pasó? ¿Qué otro personaje había interesante ahí? Estuvo también Porfirio Díaz, exactamente.
De hecho, gracias a Porfirio Díaz, ganan el 5 de mayo.
Totalmente.
Es como... Nada más porque ahorita la historiografía dice que Porfirio Díaz es el malo, y sí es el malo, pero gracias a una estrategia que desobedece a Zaragoza,
bueno, le llega por algunos, la retaguardia. Algunos grupos conservadores te dirían que es el bueno.
Se llama historiografía de... No, ya me callo. Y ese es el detalle de que por eso los gringos piensan que es nuestro día de la independencia, porque gracias a ellos, el último ejército europeo que quiso invadir,
ey,
dio la vuelta y dijo, no, gracias.
Mejor no. Pues mira, Messier, nos vamos a ir ahorita a un cortecito, bueno, a una rolita, ¿verdad? ¿Y cortecito o rolita es?
Yo digo que rola y lo que alcance. Ajá. Y después nos vamos a corte.
Exactamente, nos vamos con Sunday Bloody Sunday de YouTube y ánimo.
No somos un periódico y mucho menos una enciclopedia.
Esto es Historia.
Sigamos escribiendo la historia. En un momento regresamos.
Ya volvemos.
Hola. Este yeah, me sale mejor cada vez.
Más aguardientoso.
Más aguardientoso, exactamente.
Oye, hace rato nos quedamos 5 de mayo.
Sí, exactamente. Estábamos platicando acerca de, pues, del 5 de mayo, Messier, de de la batalla, ¿no? De los franceses. Estábamos platicando acerca, pues, de personajes ilustres que estuvieron en esa época. Sí. Y pues sí, en realidad, yo creo que se puede vislumbrar un poquito ahí, Messier, esto de la, de esta doctrina, de la doctrina Monroe, aunque todavía no estaba como tal, pues, así.
Pero
así
de, es como el principio, ¿no?
Como el principio, ¿no? De que los norteamericanos decían, ya no queremos ninguna potencia europea aquí en América. Y
ahora
ahí,
nosotros vamos a ser la potencia América para nosotros.
Exactamente, para ellos, ¿no? Y a partir de ahí ponen como una gran línea roja al mundo. De hecho, yo podría decir, Messier, que es una de las grandes líneas rojas del mundo. Si te has dado cuenta, ninguna potencia que no sea norteamericana se puede establecer o tener preponderancia política económica aquí en el continente.
Si no, pregúntale a los chinos, ¿no?
Si no, pregúntale a los chinos, ¿cómo no? Pues quieren entrar, pero les cuesta un trabajal, pues, ¿no? Porque sí, los gringos, hombre, consideran que todo esto es de su potestad,
¿no? ¿Cómo se llama? Sueño mesiánico, ¿no?
Sí.
La tierra prometida.
Pues de hecho, ellos así lo vieron, desde que salieron expulsados de sus guerras de religión, ¿no? De Europa, ¿no? Sí. Grupos protestantes, grupos calvinistas, ellos decían que iban a fundar la nueva Jerusalén. Así se consideran ellos, tienen un sentimiento de predestinación, ¿no? Y totalmente...
Un pueblo elegido.
De ahí que no nos sorprenda que, pues, el pueblo norteamericano ayude de cierta manera al estado terrorista, genocida de Israel, pues, ¿no? Exactamente.
No me digas.
No, sí. Y seguiré denunciándolo, Messier, porque es increíble tantas muertes, tantos niños, tantas mujeres que están sufriendo en Palestina. Entonces yo creo que es obligación de toda persona que tiene un micrófono, una manera de expresarlo, alzar la voz y decir, no está bien. No, o sea, no es con los ciudadanos de Israel, sino los políticos de Israel.
Exactamente. Por sus decisiones, ¿no?
Malas decisiones, totalmente.
Punto y aparte, pero siguiendo de alguna manera con la misma tónica. También esta semana se celebró un día bonito, esplendoroso, maravilloso, pero era un 9 de mayo de 1945.
Tal cual, Messier. No, pensé que ibas a decir que el día de las mumis.
No, pero
sí, no, el 9 de mayo de 1945, pues ya sabes, ¿no? El Ejército Rojo, el Ejército Soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ingresa a Alemania, toma Berlín, y con eso se considera, pues, el gran triunfo, ¿no?, de la madre patria, ¿no?
O sea, calma. Uh-huh. ¿Estás diciendo que los rusos realmente ganaron la Segunda Guerra Mundial?
Totalmente, Messier. Pero fíjate, es que es bien interesante, y lo platicábamos en uno de nuestros episodios.
Sí.
De quién escribe la historia, ¿no?
Totalmente.
Y entonces, en realidad, el discurso, ¿no?, el relato ha sido de que la guerra la ganaron, pues, los aliados, ¿no? Pero, y entonces siempre como con el peso hacia Estados Unidos y el mundo anglosajón, ¿no?
A ver,
ajá.
Tú eres lector de historia.
Bien.
Yo también, y de alguna manera todas las personas que lo escuchan también.
Y también del Memín Penguin.
Ah, no, y yo de la historieta del santo, el enmascarado de plata. Bueno, en fin, el detalle es de que nos han dicho que siempre el que gana una guerra es el que termina apoderándose de la capital de aquel que se levantó en armas contra el otro.
Ajá.
Hasta ahí soy claro.
Sí.
Entonces, si el ejército principal era el ejército de la Nacional Socialista, entonces el que tomara la capital de la Nacional Socialista era el que ganara.
Claro.
Por lo tanto, el 9 de mayo de 1945, el Ejército Rojo entra a Berlín después de haber liberado todos los campos de concentración,
no,
porque gracias a ellos
y de haber avanzado por toda Europa del Este, pues, o sea, porque pasaron avanzando desde Polonia, Ucrania, República Checa, Hungría, hasta llegar a Berlín. ¿no?
Totalmente.
Y bueno, es lo que comentan, ¿no? Me decía que, por ejemplo, el Ejército Rojo perdió aproximadamente, dicen, ¿no? Cifras estimables, más de 25, hubo una pérdida como 25 millones de personas, ¿no? En toda esa campaña militar, y que gracias a ellos, pues, liberaron Europa. Si no, hubiera pasado, pues, que el régimen nazi continuaría hasta nuestra fecha.
Qué bueno que el hubiera no existe, pero la uno como le gusta fascinarse con el hubiera, ¿no?
Pero a mí, ¿sabes qué, Messier? Y esto yo creo que está como para nuestros radioescuchas, ¿no? Que de repente se den cuenta de cómo manipulan el discurso, ¿no? Cómo el
manipulamos.
Porque al final del día la historia es totalmente subjetiva. Como en el episodio pasado que estaba yo así como tirando, ya sabes, pues echando relajo, ¿no? Y tirándole a la psicología. Al igual la historia es totalmente subjetiva.
Te
porque la
ayer algo, los psicólogos.
¿Qué te puedo decir, Messi? No, exactamente. Una psiquiatra me jaló las orejas. Isabel, gracias. Exactamente. Y pues bueno, hablando de esto, pues el relato, ¿no, Messi? O sea, ¿cómo se va manipulando? Y hoy en día, por ejemplo, la Unión Soviética, que fue la que liberó prácticamente Europa, la que gracias a ella no se hubieran podido zafar del régimen nacionalsocialista, pues queda como empezado como relegada, ¿no? Como relegada. Y más aún, se empieza a rescatar, fíjate, Messier, y esto está bien peligroso, como los nacionales socialismos o los nazismos, estos neofascismos, como cosas buenas y deseables.
Escucha, el himno de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas.
No, Messier, pongámonos la mano en el pecho rojo sangrante.
¿Qué dice Marcos? La izquierda se encuentra abajo y en el...
La izquierda se encuentra...
El corazón se encuentra abajo...
se encuentra.
Ya estamos.
Maldita senectud. Bueno, pero nos vamos a acordar lo que dijo Marcos, exactamente.
Bueno, oye, dentro de datos curiosos de eso, del 9 de mayo, ese mismo día, hay un relato que para el mundo gringo no parece como gustar.
Ajá.
Uno de los soldados había estudiado previamente para ser lingüista.
Oh, la laño.
Entonces, es muy joven. Y entran en la Biblioteca General de Berlín, y entonces él se va directamente a los incunables. Dentro de los incunables hay un libro que es escrito por un fraile apellidado Landa.
Ah, Fray Diego de Landa.
Fray Diego de Landa, que databa del siglo XVI. En él eran como las primeras interpretaciones o traducciones del maya quiché Al español.
Sí.
Entonces este lingüista, ya después se acaba la guerra, se queda con su libro, ahora sí que, y como por los años 70, empieza a sacar una traducción en términos de cómo poder interpretar un glifos mayas. Sí. Gracias a ese señor se da la interpretación, traducción del lenguaje maya para nuestra actualidad. El problema es que los gringos no van a querer porque el señor se encuentra dentro de la cortina del otro lado. Es decir, el hombre es socialista o vive o es parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Se llama Yuri Norozov.
Ese mero.
Exactamente. Ahorita lo busqué rápido. Yuri Norozov. Pero fíjate que tienes toda la razón, Messie. Los rusos siempre han tenido una gran tradición, ¿no? De lingüistas y de personas que se dedican a la criptografía y la criptología, ¿no? Y pues bueno, no, aquí no fue la excepción. El detalle es de que no le dieron su mérito, obviamente, porque como tú bien dices, estaba del otro lado de la cortina.
Chale.
No, de la cortina de hierro.
Y
¿no?
Bueno, y para cerrar con broche de oro estas memoraciones, porque ya hablamos de una, ya hablamos de otra, el día siguiente, el 10 de mayo, fue el Día de las Madres, lo que le dieron a los ejércitos pasados.
Total. Ay, les dieron en la madre. Ay, exactamente. No, pero queremos agradecer también, mandar una felicitación gigantesca a todas nuestras mamás.
Saludos,
a todas las
mamás,
mamá de Nayeli, hijos. Mamá de mi hijo, y a todas las mamás que estén en el planeta, les damos un fuerte abrazo. Un poquito extemporáneo, pero pues porque nuestro programa es un poquito extemporáneo.
Y era la idea, ¿no?
Era la idea.
Oye, punto y aparte. Así nos quedamos, vamos a hacer una pausa. Nosotros una pausa. Así de, creo que, estamos en nuevo horario, nuevo día.
Oh, sí.
Y queremos contarles a las personas cómo podemos, para qué puede servir la historia. ¿Qué de nosotros, les podemos donar, regalar, y en este caso sería nuestro conocimiento. Ajá. Y dentro de ese conocimiento, entre tantas cosas, es la manera de cómo podemos entender algo presente a través de un estudio histórico.
Claro, totalmente. Existe, Messier, todo este cliché, ¿no? De que para entender nuestro presente, ¿no? Hay que, no hay que olvidar el pasado. Ay, como bien lo hemos platicado en muchas ocasiones.
Yo estoy peleado con esa idea.
Es un sí, pero no, ¿no? O sea, tenemos que estudiar el pasado, pero tenemos que estudiarlo de una manera crítica, porque precisamente como lo platicamos hace unos segundos, la historia tiene vertientes, tiene miradas. Porque depende quién la hace, quién fue, qué intereses políticos, económicos, sociales, culturales tengas, pues vas a generar un tipo de historia, un tipo de documento. Sí. Porque al final del día, nadie genera historia, voy a decirlo, a ver si me cachan esto, nadie genera historia queriendo generar historia. Lo que se hace es que van generándose documentaciones, se van generando textos, ¿no? Del momento, in situ. ¿No?
Exacto.
Pero posteriormente un grupo de personas rescatan esos documentos, ¿no? Y dan la interpretación que ellos sienten que es la más adecuada para hacer una descripción de la realidad.
Voy a dar un ejemplo. Uh-huh. El sol no dijo, el día de ayer me dan ganas de desprender algo.
No.
¿No? Entonces, por lo tanto, pasa el evento, la historia le puso acontecimiento dentro. Porque el concepto de acontecimiento es aquel que le permite al hombre vivir esta pequeña historia.
Sí.
Proviene de un vocablo de acontecere, que después el mundo latino lo va a decir, solamente es al hombre el que le acontece la historia.
Sí.
¿Sí? El hombre es el que da cuenta de esta historia. Por lo tanto, puede describir, puede relatar y puede narrar cualquier acontecimiento histórico.
Y tiene que ver con esto, Messier. Acuérdate muy bien, y para todos nuestros radioescuchas que están por allá, durante mucho tiempo existieron pueblos que eran ágrafos. La gran mayoría de la humanidad durante mucho tiempo de su historia o de su estar en este planeta era ágrafa. Significa que no tenían escritura.
Exacto.
¿No? Y es hasta el momento, ¿no?, en que empieza a haber como ciertos pueblos, ciertas civilizaciones que tienen escritura, cuando empezamos a documentar hechos. Sí. Acontecimientos, ¿no? Quizá astronómicos, quizá jurídicos, quizá religiosos, pero de eso nos van a dar pie para hacer constructos,
tal
¿no?
cual.
Un constructo que va a describir un aspecto de la realidad.
Ejemplo, acaban de traducir, creo que por última vez, la tablilla de Ur. Uh-huh. La tablilla de Ur es considerada como el primer documento de algo escrito y con un significado humano.
Uh-huh.
¿Sí estoy bien?
Sí, es una tablilla que está hecha en cuneiforme, en un lenguaje.
Símbolos
cuneiformes, y ya le hicieron la traducción, y que es de la cultura mesopotámica para allá, o sea, desde los primeros pueblos.
Pues. Está considerada como el primer relato, y lo que me dio risa porque lo que dice es cómo hacer una operación matemática, no más.
No manches, ¿cómo? Así dice.
O sea, es todos los pasos para poder hacer, creo que es una operación matemática. Me da risa porque de repente nosotros le damos este valor de wow, tiene miles de años, ¿no?
Sí,
pero, es así de la receta de chocolate.
Pero es que es eso, es que al final del día lo que sobrevive pueden ser cosas totalmente, ¿cómo decirlo? Banales, pues, ¿no? Así como esa tablilla que dice cómo hacer una operación matemática, pues hoy, imagínate, hagamos un ejercicio de imaginería, ¿no? En unos 500 años van a encontrar ahí la escaleta de la chavacharla, ¿no? Exactamente.
Y entonces, ¿qué es eso?
¿Qué será? ¿Será de uso ritual? ¿No? ¿Será de uso jurídico? O sea, y entonces las personas estarán haciendo interpretaciones de un documento que encontraron, ¿no? De algo, ¿no? Exactamente.
Y que uno le da el valor, ¿no?
Exacto.
Y entonces ese valor cobra otra vez más valor. Cuando uno se supone que lo describe.
Híjole, Messier, déjame te cuento una anécdota. Esta creo que no te la había contado. Échale. En una temporada estuve trabajando, ahí en las bodegas, ¿no? Del Templo Mayor, ¿no? Y entonces ahí había con arqueólogos, ¿no? Y gente, enanos tropicales, los de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? que estaban haciendo así como las fichas catalográficas de todo el material. De repente tenían una formulita, tenían una fórmula para cuando no sabían qué era las cosas. Y entonces de repente encontraban, no sé, un tepalcate, pero no sabían como para cuál era su función, le ponían uso ritual. ¿no? Entonces, todo era uso ritual, o sea, exactamente.
Así
no,
me voy a poner a veces yo, güey. No sé qué mandarnos a poner una playera,
oye,
¿no?
Sí, uso ritual. Estaría chidísimo una playera así, uso ritual.
Unos calzones también, ¿no? Ahí adelante. Por eso.
Exactamente.
Los pasos atrás de cómo usar, cómo hacer uso ritual de esta prenda.
Exactamente. Pero en el futuro van a encontrar y decir, no, era de un gran sacerdote, el Chilotempan.
Exacto. Ajá. En aquel tiempo era primero joven, ahora ya no soy joven.
No, no, no. Pero bueno, para nuestro público ahora sí que nos está cachando, pues es que es eso, cualquier cosa, o sea, cualquier documento escrito puede ser motivo de análisis histórico. Así es.
Otro, bueno, dentro de esta lógica, porque no me quiero pasar de tiempo, dentro de esta lógica hay cosas que se establecieron en el siglo XX que son bien diferentes a toda la historia de la humanidad eurooccidental, uh-huh, explícitamente Europa y América, y de la cual nosotros pues en la actualidad hacemos y pensamos que son cosas como pasan, ¿no? Uh-huh. Ejemplo, uno de los ejemplos directos es cómo las guerras mundiales, anteriormente a esas guerras mundiales, nunca la humanidad había tenido la experiencia de esas guerras.
Ajá.
Y por lo tanto, hacen como un parteaguas. Y este parteaguas, literalmente, es lo que es diferente. Y es diferente porque el hombre nunca se había destruido en tan poco tiempo.
Ajá.
En tan poco espacio. Y con mayor cantidad de producción.
Con una brutalidad. Yo creo, Messi, que lo que está sucediendo en estas dos guerras, y también, o sea, es un producto, ¿no? Porque es un producto histórico totalmente, es precisamente la llegada de la revolución industrial, Messi, ¿no? Llega la revolución industrial, llega una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Llega esto, una nueva forma de la producción en serie y en cadena, ¿no? Y nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Que de repente hacen que las guerras se conviertan. Bueno, siempre las guerras han sido brutales, ¿no? Porque, o sea, totalmente, de repente, una vez me decían, oye, no, Dusko, es que hoy en día, pues, las guerras son más duras. No, güey, o sea, imagínate, en la Edad Media te agarraban y te daban un espadazo, un machetazo, ¿no? Y ahí quedaba medio cerebro tuyo, ¿no? Y o iban ahí como 500, no, 500, no, miles de tipos a pelearse contra los sarracenos, ¿no? Así, ¿no? Y también hasta mordidas se daban, ¿no?
Todo, siempre hay un objetivo. Ajá. El detalle es de que hay mucha diferencia entre este pasado antes del siglo XX,
claro,
y lo que va a plantear el siglo XX. El siglo XX va a plantear megaproducción.
Ey.
Va a plantear muertes en gran cantidad.
Ajá.
Y va a plantear una nueva manera de hacer economía y hacer política.
Sí, yo creo, no, que si es, sí, totalmente, ¿no? El siglo XX es un parteaguas porque yo la otra vez lo platicaba con unos alumnos. No es que antes no hubiera cambios, ¿no? Sino que los cambios que había, tanto sociales, culturales, económicos, eran cambios que transcurrían, lo que decía Brodel en una ocasión, sí, ¿no? Transcurrían en el muy largo plazo, en un tiempo muy largo. Uh-huh. Las generaciones no variaban, ¿no? Ejemplo, ¿no? De la Edad Media al Renacimiento no varió mucho.
No.
No, la gente seguía viviendo muy similar, ¿no? Y pasaban décadas, siglos y todo eso, y seguían así. Pero con la llegada del siglo XIX y principios del siglo XX, en el ocaso, ¿no? En el otoño, ¿no? Uh-huh. Del siglo XIX, pues estamos viendo que cambia el chip, ¿no?
Totalmente.
Y entonces de repente ya no es esa evolución tan lenta, ¿no? Tan lenta, ya no es tan lenta la evolución, sino que comienza a evolucionar tan rápido la economía, la sociedad, la familia y muchas instituciones que durante mucho tiempo permanecieron monolíticas.
Wow. Ajá. Oye, ¿te parece si platicamos esta idea después de nuestra canción y del corte?
Exactamente. ¿Qué rolita viene, mi querido Messier?
Un clásico de La Lupita, se llama Contrabando y Traición, de los Tigers.
Chulada, los dejamos con la rola.
Pasaron por ángeles llegar. Por Hollywood se ha pasado en un callejón oscuro. Las cuatro llantas cambiaron, ahí entregaron la hierba. Ya, 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 ya.
¿Y tú? ¿Qué tanto conoces la historia? En unos minutos continuamos. Tus historiadores del radio están de regreso. Esto es Historia.
Aló, aló, hemos regresado.
Hemos regresado. Sí, estamos otra vez aquí en Esto es Historia por el 96.3 de FM, por el 630 de AM. Y pues dando lata, ya sabes, en nuestro flow.
Nuestro domingo.
Ajá.
Es nuestro nuevo domingo.
Nuestro nuevo domingo, exactamente. En el día del Señor.
Eso.
Que por cierto, el santo del día de hoy es San Pancracio de Roma.
Oye, y ya ves que me gusta la lucha libre, ¿no? ¿No vendrá de ahí algo similar? Ya ves que la lucha libre le dicen el arte del Pancracio.
Pero yo creo que, mira, ahí tendremos que hacer como una etimología, porque creo que Pancracio
es padre.
¿Es padre? ¿O será lucha o algo así por el estilo?
La lucha del padre. No,
porque,
no sé,
porque ya estamos inventando. Sí, ¿Hay algún lingüista que nos pueda corregir? Pero el Pancracio, ¿no? Porque así le dicen al cuadrilátero, ¿no?
Sí, es
el Pancracio, ¿no? Y hoy San Pancracio de Roma, un mártir.
Dice Pablo Lemos. Ahí está. Ya no.
La. Nuestro, excelente, Pablo Lemus, gran datazo.
A ver, dilo.
Pues. No.
Te lo dijeron nada más. ¿No?
que dijo cosas interesantes.
¿Qué es de origen griego?
De origen griego, exactamente.
Grecorromano.
Y grecorromano. Y nos decía qué es.
Ahora sí.
Juego olímpico.
Entonces,
de ahí viene.
Ahí entonces sí. Él dice que el kickboxing,
kickboxing, ¿no? Okay. Oye, Messi, y pues seguimos con esto de la historia y seguimos con esto de qué ha cambiado, o sea, cómo vamos recopilando estos datos, estos aconteceres, ¿no? Y los vamos convirtiendo en documento histórico, ¿no?
Ejemplo, la manera de cómo se hace guerra, no quiere decir que la humanidad antes no hacía guerra así, pero la guerra, de cómo la hacen desde la Primera Guerra Mundial, va a ser una nueva manera de hacer guerra.
Ajá.
Ejemplo, ya los ejércitos no van a mandar directamente a sus tropas como al desfiladero, ¿no? No, sí. Hay carne de cañón. Ahora la carne de cañón es la tecnología.
Sí, claro.
Para el siglo XX, la Primera Guerra Mundial va a usar estos panzers.
Sí, el nacimiento de nuevas armas.
En la actualidad usan drones. Y ya no usan seres humanos. Y la destrucción es masiva.
De hecho, Messi, no es por nada, pero dicen que el día de hoy, últimos dos años, ha habido un cambio de armamentos. O sea, exacto, así como lo vivimos en la Primera Guerra Mundial, que salieron los nuevos armamentos.
Pero,
bueno, la humanidad, ¿no? Okay. El cambio de armamentos, ¿no? Armas de fuego de repetición, bombas de gas, ¿no? Los panzers, los tanques.
Ah, bueno.
La aviación, Messi.
Y dentro de eso también iba a decir, hay un periodo que se le considera la Primera Guerra Mundial como un periodo de guerra de trincheras, se le llama.
Exactamente.
Porque los dos ejércitos están atrincherados y no pasa nada. Pero el detalle es de que la evolución, no me gusta mucho esa palabra para usarla en ese momento, pero el cambio y evolutivo del armamento y de la industria van a potencializarse, es decir, se van a producir en masa, uh-huh, a mayor cantidad, claro, y con mayor destrucción.
Y ahí te va, Messi, aquí hay un punto importantísimo.
Es un poco lo que decías.
No, y esto, mira, está brutal porque también es el cambio de las sociedades. Pues en estas sociedades machistas que, pues, ya falocéntricas, ¿no? Que somos, ¿no? Pues en ese momento los que iban a pelear eran los hombres, ¿no? Uh-huh. Y entonces las mujeres se quedaban, pues, en las fábricas. Bueno, se quedaban en sus hogares o en las fábricas o en sus gremios. Sí. Y entonces aquí es un momento brutal porque es un cambio de paradigma en el capital y en los medios y en los medios de producción. Sí. La mujer entra, ¿no? La mujer entra al quite, ¿no? En la fábrica, empieza a poseer, a tener salario y empieza a ser una parte activa de la economía.
Exacto.
A partir de ese momento, Messi, ya no se va a poder vislumbrar otra forma de hacer economía, ¿no? O sea, la mujer está inmersa en el mercado económico.
No hace mucho me aventé un documental de cómo se construyen, uh-huh, cómo se construyen las bombas y misiles y todas esas, ¿sí?, ondas en Estados Unidos. Y en su mayoría, decía el gerente, es que contratamos mujeres porque ellas son más precisas, lo cual estoy de acuerdo.
No, totalmente. ¿Pero qué crees? Desde la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la mano de obra femenina en las fábricas, de hecho decían que casi todos los tanques soviéticos fueron hechos con mano de obra de mujeres.
Wow.
¿No? Brutal, brutal, ¿no? Y posteriormente, pues ya empezaron a entrar también, incursionar las mujeres al mundo militar, pues, pero ya eso ya es un poco más moderno.
Esa es la cuestión industria armamentística. Ahora la cuestión económica. Entre las dos guerras hay un evento que colapsa el mundo de manera económica y ese se va a llamar la famosa crisis del 29 o el gran crack o
claro,
Wall Street, la caída. En otras palabras, una cosa es el acontecimiento y otra cosa es que todos repitan eso mismo.
Uh-huh.
A partir de 1929 se empieza a repetir de manera indiscriminada en todos los países que llevan este modelo económico la manera de cómo hacerlo y repetidamente lo van a subir hasta el cielo.
Sí, claro.
Y con la misma subida como ley económica va a bajar
hasta hacer un crack. Oye, y fíjate, me decía, qué interesante esto que estás mencionando, con la llegada de este siglo XIX, con la llegada de la industrialización, con la llegada de la economía bursátil y todo esto,
los créditos.
Pues créditos, valores y todo eso, también llega el socialismo, ¿no? Otra manera diferente de ver la vida y la economía, ¿no? Es un parteaguas, o sea, generó el nacimiento de este modelo, generó el nacimiento de otro modelo económico.
Y
¿no?
que y ahora sí que, como chisme, uh-huh, el nacimiento de los... Surgió algo de esos dos, uh-huh, que se va a llamar neoliberalismo.
Ah, totalmente. Y posteriormente, una evolución del capital, el neoliberalismo.
Exacto.
Y fíjate, aquí hay algo interesante, Cecilio, lo estaba leyendo hace poco. Decían que los fascismos es cuando precisamente los capitalismos o los neoliberalismos están en crisis. Que,
sí,
que siempre que hay un momento en que el capital está en crisis, genera fascismos. Ajá, es como su, como,
voy a traducirlo,
como su enfermedad.
Voy a traducirlo en palabras mundanas.
Viene.
Siempre que se necesita dinero, uh-huh, la humanidad o los grupos sociales le creen a cualquier hijo de vecina que llegue con ideas populares donde ellos les satisface y les recompensa económicamente el dinero y entonces estos aceptan, uh-huh, a cambio de su voluntad.
De otra manera de verlo sería estos mesianismos.
El Leviatán
de Hobbes, exactamente. Y estos mesianismos, Messie, que agarran y siempre se busca un líder carismático, ¿no? Que nos vaya a salvar de cualquier eventualidad o tragedia de la vida, pues, ¿no?
Y esa es también la tónica del siglo XX, ¿no?
Y también, pero lo peligroso de los fascismos es que siempre buscan un culpable. Un otro culpable, un chivo expiatorio al cual hay que mandarlo al desierto a que se chamusque.
O a Europa para mandarlo a embajador.
Exactamente, siempre, exacto.
¿Sí?
Messier, pues estamos en los últimos minutos.
Pues hay que despedirnos, agradecemos a todas las personas que nos escucharon Exactamente. Para nosotros se nos fueron muy rápido, no sé para ti.
Se me fue de volada el tiempo. Le queremos agradecer a nuestro querido operador Pablo Lemus. Muchísimas gracias por estar aquí. Le agradecemos muchas a toda gracias. La banda de Guadalajara, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Y pues ya saben que nos pueden escuchar por el 96.3 todos los domingos.
A las 6 de la tarde, también en el 6:30 de AM.
Exacto, y también nos pueden escuchar después si quieren en Spotify, ¿va?
Después. En la plataforma de Jalisco Radio.
De Jalisco Radio, y pues ánimo, estamos en
eso.
Feliz
domingo,
abur. Feliz domingo, abur.
Esto es Historia, una producción original de un podcast de Historia. Escucha a Dusko y Chilotempan todos los domingos en punto de las 6 de la tarde por el 96.3 FM de Jalisco Radio. Esto es Historia.